Rusia no se cree que el responsable del atentado aquí en el Krokus City Hall haya sido el grupo terrorista Daesh. Los medios estatales rusos apenas mencionan esa posibilidad y hablan de mercenarios a sueldo. Putin trató de implicar a Kiev con el argumento de que los cuatro presuntos autores materiales fueron detenidos cerca de Ucrania y que es hacia ese país, según el presidente ruso, hacia el que trataban de huir. Esto es lo más cerca que podemos estar del auditorio que la policía mantiene vallado. Dentro continúan las labores de retirada de escombros con maquinaria pesada y sigue en marcha la búsqueda de posibles nuevas víctimas.
Es la vista desde la carretera del auditorio del Krokus City Hall. El edificio ha quedado destrozado y carbonizado por el incendio provocado por los atacantes tras el tiroteo. Uliana está muy afectada. Ha trabajado como maquilladora de los artistas de la sala de conciertos. Querían aterrorizar a la gente. No puedo explicarlo con palabras. Tengo un nudo en el estómago, nos cuenta. El fuego, de enormes proporciones, arrasó una superficie de 13.000 metros cuadrados. El techo se vino abajo. Algunas de las víctimas no murieron por los disparos de arma automática. Se escondieron de los terroristas y fallecieron por el humo o las llamas. Han actuado de una forma tan cruel que no tengo explicación. Para mí, dice Cristina, no son seres humanos. La gente sigue trayendo flores a este altar improvisado levantado a las puertas del Krokus City Hall. Los amigos de Vyacheslav estaban ese día dentro, pero afortunadamente lograron escapar. No hay palabras, dice. Es muy grave y muy triste. Somos rusos, somos un pueblo y nadie puede rompernos con ninguna pena. Esto hasta nos hará más fuertes, asegura Tatiana. El proceso de identificación de las víctimas sigue en marcha. En algunos casos son necesarios análisis genéticos.
Bueno, ¿de dónde vendrá esta gente entonces? ¿Será de allá del Medio Oriente o será de Ucrania, amigos? Y por eso le pusimos el capítulo de hoy, ISIS-K o Zelenska. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, los cuatro sospechosos de haber cometido el viernes el sangriento atentado de los conciertos de Krokus a las afueras de Moscú han comparecido ante la justicia por primera vez con evidentes signos de violencia, amigos, porque estaban bastante magullados, la verdad. Bueno, en popurrí, enumerando los motivos de la masacre del grupo militante palestino en Israel, o sea, esto es lo que dijo Hamás, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Acusó a los judíos de traer vacas rojas a Tierra Santa. ¿Y eso qué significa, amigos? Lo vamos a estar hablando. En salud, las patologías que afectan al sistema nervioso, como demencias, migrañas o accidentes cardiovasculares, son la principal causa de problemas de salud en el mundo, así lo asevera un amplio estudio recogido por la revista Lancet Neurology, y nadie sabe por qué se debe, pero nosotros sospechamos. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 91 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the afterwards
next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 25 de marzo del 2024. Tengo estornudo. Perdón. Bueno, y vamos a comenzar entonces con Ucrania. No tuvo nada que ver con el ataque de Rusia, dice Estados Unidos. No es la gente de Rusia que está haciendo la investigación, sino que es la gente de Estados Unidos que está vigilando todo. Y saben, ¿verdad? Saben quién fue que lo hizo. Y parece que fue ISIS. ¿Y de dónde salió ISIS? Estos ISIS, amigos. El ISIS-K, dicen. Entonces, una nueva versión de este ISIS que se fundó en 2015, según estuve leyendo. Pero los ISIS-K, amigos, son los ISIS-K que justamente hacen todos los trabajos sucios de las principales potencias mundiales. y atacan justamente donde a ellos les interesa. Por ejemplo, en Siria, atacaron ahora hace poco, esto fue hace unos cuantos días, no hace ni dos meses capaz, que atacaron en Irak, en Irán, y habían matado un montón de gente. Esto había sido cerca de la tumba del héroe que luchaba contra ISIS. Ahora entonces está atacando a Rusia. Y por supuesto estaban allá trabajando a destajo entonces en toda la zona del Medio Oriente, haciéndole el favor a toda esta gente, ¿verdad? El Consejo de Seguridad Nacional dijo hoy en términos inequívocos que Ucrania no tiene nada que ver con el mortal ataque de conciertos. ISIS es la única responsable de este ataque, no hubo ningún tipo de implicación ucraniana. Dijo la portavoz de la NSC, Adrienne Watson, en un comunicado. ¿Y esta gente cómo sabe? No sé cómo saben, pero supuestamente lo están diciendo y alguna información tendrán. En las primeras horas después del ataque, Putin sugirió que los atacantes estaban tratando de escapar en dirección a Ucrania. También acusó a Ucrania de preparar una ventanilla para ayudar a los sospechosos a escapar. Ucrania ha negado toda implicación, amigos, porque por supuesto la que se viene. Ahora, ¿quién gana con esto? ¿Esto simplemente le sirve? ¿No le sirve a la gente de ISIS-K? Por supuesto que no, amigos. Aparte, mandan a cuatro tipos a matar gente. Supuestamente son 11 los implicados, que según está diciendo la prensa rusa. Pero detienen estos cuatro, entonces, que tampoco tenían demasiada capacidad, ¿verdad? Sí capacidad para matar a la gente, pero no capacidad entonces para pensar si esto habría sido entonces una cama, si les están vendiendo un cuento o si los están manipulando, como nos parece a nosotros, porque era obvio que los rusos los iban a agarrar. Y a uno, amigos, como tenemos acá, entonces están saliendo las noticias acerca del trato que le están dando a estos muchachos, amigos, y bueno, los trataron bastante bien, ¿no? Les dieron entonces cariñitos antes de que fueran a comparecer. Y están las fotos, están todos destruidos, ¿no? Todos magullados, entonces todos recibieron un poquito de lo suyo. Incluso a uno, amigos, este es entonces que lo detuvieron. Todas estas imágenes están saliendo en internet, ¿verdad? Parece que, según dice acá, amigos, y según también estaba saliendo entonces en la prensa, o sea, estaba saliendo en la prensa y estaba saliendo también en los medios internacionales, para donde estaba diciendo, porque parece que le cortaron una oreja y se le hicieron comer, decía acá, ¿no? O sea, bueno, un poco, bueno, ahí estaba entonces la gente de Rusia entonces haciéndole pagar a esto. Los cuatro sospechosos de haber cometido el viernes el sangriento atentado en la sala de conciertos de Coscu, a las afueras de Moscú, han comparecido ante la justicia por primera vez con evidentes signos de violencia. Y bueno, ¿no? Sospechosos, pero con signos de violencia, porque les dieron y parece que confesaron todo. Los presuntos autores de una de las mayores masacres perpetradas en Rusia en las dos últimas décadas pasaron a disposición del Tribunal de Distrito Moscovita de Ban Sami este domingo por la noche. Los atacantes imputados por terrorismo, que podrían ser condenados a cadena perpetua, permanecerán del momento en detención preventiva. La mayor parte de la sesión transcurrió a puertas cerradas, según las autoridades rusas. Y están hablando, amigos, aparte de devolver entonces con entonces la pena de muerte, ¿verdad? Los acusados contaron con el apoyo de intérpretes debido a que dos de ellos no hablaban ruso. Sin embargo, todos vivían en Rusia, amigos, según están diciendo acá. Acá hay un detalle bastante importante de cada uno de ellos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo es que se llaman? ¿Qué era lo que hacían? Hay peluqueros, hay trabajadores. Bueno, hay un poquito de todo entonces, pero eran todos viviendo dentro de Rusia, amigos. Y lo que está diciendo entonces es el entonces es uno de los videos difundidos del interrogatorio. El detenido afirmó que fue contactado a través de Telegram por un mediador desconocido, sin nombre ni apellido, que le propuso perpetrar una matanza indiscriminada a cambio de medio millón de rublos, unos 5.000 euros al cambio. Maté por dinero, agregó visiblemente asustado frente a las fuerzas de seguridad rusas. Y bueno, entonces, según parece, amigos, los compraron y los mandaron entonces a su propia muerte, ¿no? Les dijeron, mirá, tenés que hacer esto. Anda y hacelo, que te va a ir muy bien. Después te escapás y nosotros te salvamos allá. Por un canal de Telegram, entonces parece entonces que los contactaron a estos y nadie se lo cree. ¿Quiénes son ISIS-K, el grupo vinculado al ataque terrorista en la sala de conciertos de Moscú? Porque no es ISIS, es ISIS-K, ¿verdad? Es el Estado y el grupo Estado Islámico, también conocidos como ISIS. se afirmó responsablemente para el asalto mortal el viernes en un lugar de conciertos en Moscú, lanzando imágenes gráficas que pretendía mostrar a sus pistoleros llevando a cabo lo que fue la peor ataque terrorista en Rusia en décadas. Las autoridades rusas han acusado a 4 hombres de la ex República Soviética de Tayikistán de estar detrás del ataque que dejó al menos 137 muertos y más de 100 heridos. Los sospechosos acusados de cometer un acto terrorista y enfrentarse a una posible cadena perpetua han sido puestos en prisión preventiva hasta el 22 de mayo tras comparecer ante el tribunal de Moscú el domingo. Funcionarios estadounidenses han vinculado el ataque al Estado Islámico en Khorasan o ISIS-K, una filial de ISIS que opera en Asia Central, que se ha convertido en uno de los grupos terroristas más brutales y temidos de la región. Pero entonces, ¿por qué no estamos yendo a luchar todos contra ISIS-K, que supuestamente son los terroristas y ahora están elevando las llamadas de peligros terroristas en Francia, peligro terrorista en Alemania? Bueno, entonces estamos todos del mismo lado, ¿verdad? Están atacando entonces a la gente inocente, como atacaron a los rusos, que son los buenos. Están atacando a los alemanes también, que son los buenos. Están atacando a los franceses, que son los buenos. Entonces somos todos de los buenos y ellos son los malos, ¿no? Los malos son los rusos y ahora están apuntando acá, que por favor, no vayas a decir que fueron los ucranianos. Fue ISIS-K, que de dónde salió, de repente surgió. Y es funcional absolutamente a nuestros intereses, amigos. Ahí está, ¿no? Funcional a los intereses de Estados Unidos, ISIS-K. Como era ISIS en su momento, amigos. Y bueno, y para mostrarles esto, espera, porque lo tengo por acá, ¿no? Tengo unas noticias, amigos, que les de, bueno, es como para que, caernos de la silla, pero ya van a llegar entonces acerca de estos de ISIS-K, porque tengo bastante información. Bueno, Putin entonces parece que está peleando la guerra equivocada, según dicen acá del Telegraph, amigos, y estos son esta gente que están siempre empujando porque quieren ir a luchar contra los rusos. Y ahora entonces están diciendo que, bueno, justamente están luchando la guerra equivocada a los rusos. Y bueno, es contra Occidente, ¿no? Que es el que le está haciendo los problemas. Y por eso nos preguntamos, amigos, si justamente lo que quieren hacer es de cualquier forma herir a Rusia. Bueno, esta es una de las formas, amigos. O sea, ISIS-K, bueno, podría tener intereses, supuestamente, según dicen acá. ¿Y por qué dicen que tendrían intereses la gente de ISIS-K? Bueno, porque esta gente estaba allá en Siria, entonces. Esa es la excusa que están poniendo para ir a atacar a Rusia, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Así que ahí está, ¿no? El presidente ruso Vladimir Putin pudo haberse convencido de que el principal enemigo de Rusia está en Occidente, pero el ataque mortal a una sala de conciertos de Moscú llevada a cabo por una rama del Estado Islámico de Irak y el Levante demuestra que los terroristas islamistas representan una amenaza mucho más mortal para el bienestar de su país. El Kremlin tiene una larga y sangrienta historia de luchar contra el extremismo y extremismo islamista, desde la brutal campaña militar de Rusia en Chechenia. Y bueno, los terroristas islamistas, esto entonces, con lo que está luchando Rusia, es como les digo, son todos estos que están apoyados por Occidente, amigos. Y ahora entonces salen que ellos saben exactamente dónde son y quiénes son, entonces no me decís que son una sucursal de ustedes, como era Al Qaeda, entonces que decían. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, 4 sospechosos que entonces están siendo interrogados por todo este tema. Zelensky acusó a Putin de utilizar la masacre en Moscú en vez de ocuparse de sus ciudadanos. Pensó cómo vincular esto con Ucrania. El mandatario apuntó contra el jefe del Kremlin y aseguró que los cientos de miles de rusos que están ahora matando en territorio ucraniano serían suficientes para disuadir a cualquier ataque terrorista. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cargó contra su homólogo ruso. Y bueno, entonces esto es como hacer leña del árbol caído está haciendo entonces el señor Zelensky, y no, entonces no tiene nada que ver con esto. Está diciendo él que estos fueron los terroristas de ISIS. Bueno, van a llegar entonces a una solución. Esta gente de Rusia va a llegar a una respuesta, a ver de qué es lo que está pasando. Y como decía acá, ¿de dónde era que estaba entonces? Porque estuvo hablando el señor, entonces el vicepresidente, el que había sido presidente, ¿no? El señor Medvedev, y estaba diciendo que los van a destruir. Los van a ir a buscar a todos lados y lo van a ir a destruir, amigos. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? Contrató la embajada de Ucrania en Tayikistán a los mercenarios que ejecutaron el atentado en Moscú. Esto está saliendo de MPR 21, amigos. Como muchas otras noticias que se pierden en la distancia del tiempo, uno si no tiene buena memoria, bueno, se olvida que estas cosas suceden. La cosa es que estaban llamando a una... Entonces precisaban gente para luchar y la contratación de asesinos para el atentado del viernes en Moscú tuvo lugar en Tachiquistán a través de la embajada ucraniana en el país. Uno de los subfuncionarios es un dirigente de los servicios de inteligencia y el propio consulado estuvo buscando asesinos a sueldo. Unas semanas antes del atentado, la página web de la embajada ucraniana de Tayikistán publicó abiertamente una oferta para contratar pistoleros. El anuncio decía que buscaban extranjeros para unirse a la Legión Internacional y facilitaba el contacto. Los candidatos solo tenían que escribir o llamar a la embajada. Y bueno, y los habrán usado para esto. Amigos, ustedes sepan que estos, muchas de estas personas que usan para estos ataques de bandera falsa son gente que no tienen todos los caramelos adentro del frasco, ¿verdad? Ya había pasado y sucede en cada una de estas cosas, de cada uno de estos ataques terroristas, que como nosotros ya les dijimos acá en la radio El Fin del Mundo, muchos, muchos, o creemos nosotros que la gran mayoría, o todos, por no decir todos, ¿no? 99,9 son hechos por las agencias de inteligencia, ¿no? Discúlpenme si ofendo a alguien. Pero no me cierra, ¿verdad? Porque si vamos a estar hablando, comenzamos allá con el 9-11 y de ahí para adelante, o vamos para atrás también, porque también podemos citar ejemplos. Y todos son, entonces, todos tienen un contacto con algún gobierno de turno, ¿no? Bueno, acá está entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces, lo mismo entonces que no le quieren echar la culpa a Rusia, ¿verdad? No le quieren echar la culpa a Ucrania, no quieren que le echen la culpa a Ucrania, tienen mucho miedo. Bueno, parece que no quieren culpar a IS, a ISIS, del ataque a pesar de la evidencia. Entonces dicen, las agencias internacionales están insistiendo en que esto no fue la gente de Ucrania, sino que fue ISIS. Van a tener seguramente más información que la gente de Rusia, por supuesto. Y si no la tienen, igual la imprimen. Entonces la gente dice, ah, bueno, fue ISIS. Entonces estamos todos convencidos que fue ISIS. Lo más probable es que haya hecho sido ISIS. ¿Y por qué la gente de Rusia entonces ahora está yendo a atacar al señor Zelensky? Y Zelensky entonces está diciendo acá que vincula a Ucrania y que cómo vas a hacer eso, ¿verdad? Bueno, el Papa lo condena a este ataque, amigos, cosa que me parece correcta. Entonces, como un ataque vil que se cometió en Rusia, me parece correcto porque nadie se fue a manifestar entonces. O por lo menos no leímos en las noticias que nadie llamó al señor Putin para hacerle saber entonces los pésames o lo que fuera, ningún, como sucede a menudo, ¿verdad? Los presidentes se llaman y se dicen cosas, ninguno hizo eso, por lo menos no está informado. Y a la misma vez están elevando amenazas, ¿no? Porque si vas a atacar entonces a la gente de Ucrania, mirá que estos fueron el ISIS, no vayas a tocar a la gente de Ucrania. Bueno, y Vladimir Putin entonces empieza la operación de echarle la culpa a Ucrania, amigos. ¿Cómo terminará esto? Será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora están mandando, bueno, bombardearon, ¿no? Bombardearon toda Kiev, bombardearon toda Ucrania. Empezaron con los bombardeos, amigos, y muchas, muchas explosiones se han visto en el fin de semana. Falleció creo que algunas personas fallecieron. Una niña de 16 años estaba herida. Eso lo escuché entonces en algún momento en las noticias, amigos, mientras estábamos haciendo el recorrido. Y entonces la señora Zakharova también está hablando acá acerca de el Zelensky y ISIS, y esto está saliendo de la agencia TASS, amigos, y parece que el señor Zelensky está cubriendo a ISIS, está diciendo la gente de Rusia. La señora María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, señaló en una serie de factores indican directa e indirectamente la participación de las autoridades estadounidenses en el patrocinio del terrorismo ucraniano. Y bueno, ahí está, ¿no? O sea que le están echando la culpa también a esta gente de ISIS, amigos. ¿Y por qué le van a echar la culpa de ISIS? Si los ISIS son muy malos y siempre están haciendo desastres en todo el mundo. Bueno, una vez incluso atacaron Israel. No me digas, ¿atacaron Israel? Sí, y acá está entonces la noticia, está saliendo de Newsweek. Y esto era del 27 de abril del 2017. ¿Y cuál es la noticia acá, amigos? Que es como para purum pum pum. Y se las traigo en la radio El Fin del Mundo. Es que la gente de ISIS se disculpó con Israel por haberlos atacado, ¿sabes? Me estás tomando el pelo. No, no te estoy tomando el pelo. Parece que exactamente es lo que sucedió. Sale de Newsweek. Los combatientes leales al grupo militante Estado Islámico se han disculpado por lanzar un ataque contra las fuerzas israelíes el año pasado en la disputada región de los Altos del Golán. Según el ex ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, quien se desempeñó como jefe del Ministerio de Defensa israelí, hizo el comentario el sábado mientras hablaba con un corresponsal del medio de comunicación del Canal 10 de Israel en la ciudad norteña de Arufula, el ex ministro de Defensa que también se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. Aparentemente se refería a un ataque de noviembre pasado del ejército Khalid al-Balid, afiliado de ISE contra unidades israelíes en los Altos del Golán sirio. Israel respondió lanzando ataques aéreos. Y bueno, se tuvieron que disculpar los muchachos de ISIS, ¿no? Se disculparon con los rusos, no. Se disculparon con los iraníes, no. Se disculparon con los sirios, tampoco. Pero se disculparon con los israelíes. ¿Y por qué se disculpan con los israelíes? Debe ser entonces por el informe que tenemos en Blendenblick, amigos, que es un informe del Telegraph que tenían, que contaba entonces en ese informe, que fue a hacer la cadena esta inglesa, que nosotros lo único que hicimos fue subtitularlo. Contaba entonces que habían puesto un hospital de campaña en los Altos del Golán para atender a los luchadores de ISIS que caían heridos luchando contra Bashar al-Assad. Los llevaban al hospital, los curaban y los mandaban de vuelta a luchar contra Bashar al-Assad. ¿Serán algunos de estos entonces que están haciendo los atentados en el resto del mundo? No se lo preguntaban, decía la gente de Israel. ¿Cómo se lo van a preguntar, no? Esto es, decían, no queremos ser tan intrusivos. Mejor no les preguntamos nada, saber contra quién vas a ir a luchar, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que está sucediendo es que se viene la guerra mundial, ¿verdad? Y para eso entonces vamos a precisar muchísima gente. ¿Precisa gente? Sí, precisa muchísima gente. Y yo me vengo entonces de allá del África y vengo a vivir una vida mejor entonces a Europa. Y ahora que te toca, te van a meter, te van a dar un rifle y te van a mandar a luchar contra los rusos. Es lo que le estoy diciendo a mis amigos acá, ¿no? Prepárense, amigos, porque se viene la colimba. Bueno, acá entonces están el reclutamiento, entonces está en caída, por supuesto. ¿Quién se va a ir a querer a pelear entonces por los motivos de estos globalistas? No son las mismas las guerras que estamos viviendo ahora, amigos, que las guerras que se vivieron hace 30, 40, 50, 60 años, ¿verdad? Son otras épocas, la gente tiene otra concepción del mundo. Y no cae tan fácil en esto, dicen, bueno, dinero o vida, prefiero la vida. Dice el ministro de Defensa de Canadá, dice que las medidas adoptadas la semana pasada para modernizar el sistema de justicia militar son parte de una revisión de la cultura militar que es crucial para revertir la espiral de la reducción de reclutamiento, amigos. Y esto se da en todos lados del mundo. Estuvimos leyendo el capítulo pasado que España tiene una ley que podrían comenzar a usar entonces para reclutar a la gente, o sea, llevárselas a la fuerza a luchar en Ucrania. Lo mismo que está sucediendo directamente en Ucrania, amigos, que pueden seguir viendo estas imágenes, están saliendo en todos los medios, no en la prensa, por supuesto. Aunque tenemos una noticia por ahí que nos habla de eso, ¿no? Pero lo tenemos por ahí en la noticia, pero está saliendo entonces en los medios sociales cómo se llevan a la gente a la fuerza al campo de batalla. ¿Ves? Muchísimas de estas filmaciones en que agarran y se los raptan, se los ponen en las camionetas y se los llevan a algunas personas que no quieren ir a luchar por la libertad y la democracia del señor Zelensky, que no está llamando entonces a las votaciones. Fantástico, maravilloso. Otro tema, amigos, otro tema. Ya les estuvimos hablando y cambiamos de tema, ya nos dejamos entonces con lo que pasó con Rusia y todo lo demás, ¿no? Y vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, que se está dando una batalla cultural muy importante, muy interesante. Y nos parece relevante, así que lo vamos a destacar, por supuesto. Y es el tema que está sucediendo con esta señorita que se llama Candace Owens, que estaba trabajando entonces para el Daily Wire, que es una cadena entonces de información muy, muy pro-israelí, muy pro-israelí y muy pro, bueno, muy pro esa postura, de esa postura, la postura israelí, muy pro la postura israelí, vamos a decirlo así. Y parece que esta chiquilina entonces empezó a cuestionar algunas cosas acerca de esta postura israelí, acerca de esta guerra, acerca de todos estos argumentos que nos han dicho todo el tiempo. Y parece que no le gustó a la gente del Daily Wire, que es lo que son los, entonces eran los dueños de esta, que tenía entonces el programa de esta chiquilina. Esta muchacha entonces tenía un programa, bueno, tiene 3 o 4 millones de seguidores, es muy seguida en Estados Unidos, es muy respetada, tiene la verdad una capacidad muy interesante entonces de asimilar las cosas y después compartirlas con la audiencia. Así que nosotros también, yo la sigo, ¿no? Y más en estos últimos días que se han dado todo esto, este problema que me parece muy interesante porque todo había comenzado entonces con el tema de con un rabino, amigos, que la estaba acosando a esta chica. Era un rabino entonces que la acosaba y ese mismo rabino fue el que hizo que la echaran, ¿no? En estos últimos días hemos estado siguiendo todo lo que sucede con esta chica y con este rabino. Pero ¿qué sucede? Al darse esa discusión entonces entre esta chica y este rabino, y ya bueno, ahí está todo metido, ¿verdad? Porque estos rabinos estaban defendiendo Israel, ella no entiende que Estados Unidos tenga que estar sí o sí para defender Israel, tiene otras premisas. Y bueno, y dentro de otras cosas, amigos, esto que se discutía, lo pueden ir a ver, ¿no? Porque es una entrevista que hace con un rabino de 1 hora y media, que es muy interesante de ver, amigos, muy interesante porque educa, no porque lo que ella dice, sino lo que se trasluce de esa entrevista, amigos, si ustedes lo pueden entender, se van a entender muchas cosas. Y dentro de otras cosas, amigos, que decían entonces, es que esta señorita era antisemita. Decía, bueno, ¿y por qué soy antisemita? Y bueno, todo tipo de argumentos entonces para que esta señorita deje de hablar mal acerca de entonces esta gente que está empujando los intereses de otro país frente al de ella dentro de su propio país, amigos, cosa que está llamando, por eso mismo les digo que se está dando un debate cultural, porque esto llamó la atención del mundo, ¿verdad? De por lo menos los norteamericanos. Están todos poniendo los ojos en esto y todos se están preguntando, y más la nueva generación, porque ahora si vemos lo que son las estadísticas, los jóvenes están todos en contra de las propuestas de Israel, ¿verdad? Están casi todos en contra. La gente mayor sí está a favor de Israel, pero la gente joven está muy en contra de Israel. Y hay un cambio cultural y dicen que están perdiendo el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué sucedería si perdieran el apoyo de Estados Unidos? Y acá tenemos una noticia que ya está hablando de eso, amigos, que si pierden el apoyo de Estados Unidos van a tener que hacer nuevas conexiones para que les den armas. Y estaba por ahí, lo vamos a leer en algún momento. O sea que esto se está por terminar. Ya lo están augurando incluso los israelíes, amigos. Y otra cosa que entonces podemos comentar acerca de esto es que siempre tenemos entonces el tema este del trigo limpio, ¿verdad? O sea, siempre somos los buenos, siempre somos nosotros. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros siempre somos los malos. Bueno, es aburrido así, ¿no? Siempre son los buenos. Ustedes sí somos siempre los buenos. Bueno, son siempre los buenos, pero acá entonces sale una noticia, y esto era del 2002, amigos, y bueno, nos parece interesante porque salió dentro de las búsquedas que estábamos haciendo, que habían intentado atentar en el Parlamento mexicano, en la Cámara de Diputados, entonces, con herramientas al parecer útiles para armar un artefacto explosivo, y estos habían sido 2 israelíes que los habían agarrado con bombas y armas adentro de la Cámara de Diputados como para hacer un atentado que al final no se dio porque los agarraron. Pero bueno, es otra de las cosas a tener en cuenta, amigos. Los señores parece que vivían en México, pero se ve que no les gustaba demasiado México. O les gustaba más otra cosa, o seguían órdenes de alguien, amigos. O sea, eso es lo que yo les pregunto. No estaremos todos rodeados por estas personas entonces que están trabajando para otros gobiernos, para otros ejércitos y llevando adelante entonces otros intereses que son superiores a los de tu país, ¿no? Donde, o sea, vos vivís ahí, sí, te dejo vivir acá, o sea, sos mi vecino, mi hermano, sos mi compatriota. Y después le estás tratando de clavar un cuchillo por la espalda, no nos gusta, dicen los mexicanos, y eso está ahí, ¿no? O sea, amigos mexicanos, ustedes ya saben, esto fue en el 2001, está reportado en el diario donde estaba entonces La Reforma, creo que era La Prensa. Autoridades mexicanas investigan a un israelí. Otro tema que se había dado con los israelíes en México, ahora amigos que estaban por cambiar de presidente y parece que va a venir una presidenta nueva. Bueno, vamos a recordar que esto de Ayotzinapa, ¿cómo es que se llama? Bueno, donde mataron a estos chiquilines hace un montón de tiempo, hace como 3, 4, 5 años, que todavía no se cerró eso. Bueno, habían solicitado la captura de un israelí que se escapó a Israel y no lo entregaron todavía, ¿no? No está entregado el señor ese. Y no se puede resolver entonces si la gente de México se tendría que estar preguntando qué está sucediendo. Fantástico, maravilloso. Bueno, les voy a contar una cosa, amigos, que supera la realidad, supera la ficción. ¿Y qué es esto? Y esto se refiere a la vaca roja. Esto parece que es un cuento de hadas, amigos, pero no lo es. Es la realidad que supera la ficción. Y van a tener una vaca roja, entonces, ¿para qué? Para purificar el templo, para poder crear nuevamente el tercer templo de Salomón, donde supuestamente va a venir el Mesías de los judíos, que vendría a ser el anticristo de los cristianos. Vamos. Esto no tiene nada que ver con... Les estoy explicando una cuestión... No es una... No es como yo lo veo, ¿verdad? Esto les explico lo que he leído. Cuando el portavoz de Hamas, Abu Ubaida, comenzó un discurso conmemorativo del día 100 de la Guerra de Gaza, una proclama confusa pero reveladora escapó de los titulares. Listado de los motivos del grupo militante palestino para atacar el 7 de octubre a Israel, acusó a los judíos de traer vacas rojas a la Tierra Santa. Las vacas de las que hablaba son novillas rojas que ahora pastan en un lugar seguro y no revelado en Cisjordania, ocupada por Israel, que lo vamos a tener de vuelta, amigos. Siguen ocupando territorios, siguen construyendo, siguen robando terreno. Y a los palestinos parece que no les gusta, pero a los israelíes les gusta mucho y ya están... Podés ver entrevistas, ¿no? Ya están proyectando casas, están proyectando apartamentos allá enfrente al mar en Gaza porque quieren volver. Y acá había un informe, no sé dónde estaba, ¿no? Era un informe, yo creo que era de la Deutsche Welle, lo estaba viendo hace un rato, entonces. Y decía que justamente el ataque este del 7 de octubre les dio la capacidad de cumplir un anhelado sueño de volver a la franja de Gaza. O sea, un poquito peor todavía. Me parece que suena peor, ¿no? Un anhelado sueño, entonces, del 7, o sea, a partir de que eso sucedió, entonces ahora vamos a volver. Es como que vos precisabas que eso sucediera. No, no vayas a decir eso, pero bueno, parece que les vino bastante bien, por lo menos para extender el territorio, para tener la excusa para extender el territorio. Mirá qué malos que son estos, no se puede dialogar con esta gente, le vamos a robar todo el terreno. Las vacas de que hablaban son las novillas rojas, que ahora pastan en un lugar seguro y no revelado. Algunos judíos y cristianos creen que son clave para reconstruir el templo judío que una vez estuvo en Jerusalén y para hacer venir al Mesías. Para entender, hay que mirar hace casi 2000 años atrás, en la tumultuosa historia del Medio Oriente, cuando los antiguos romanos destruyeron el último templo de Jerusalén. Para reconstruirlo, los creyentes fervientes apuntan al libro de Números de la Biblia, que ordena a los israelitas ofrecer una novilla roja sin defecto y que nunca haya estado bajo un yugo. Solo con esa ofrenda, insisten, puede el templo resucitar. Y como ya les contamos, amigos, la vaca ya existe. O sea, encontraron la vaca. Luego de 2000 años, encontraron la vaca que no tiene ni un pelo que no sea rojo. Perfecto, tenemos la vaca. Y ahora se la tienen entonces allá en las zonas ocupadas de Palestina, que esta gente le llama Israel. Y al traer las vaquillas a Tierra Santa, estaba un grupo comprometido a ver un nuevo templo construido en la ciudad vieja de Jerusalén. Como nosotros seguimos este tema hace mucho tiempo, amigos, porque ¿qué sucede? No importa lo que nosotros creamos, ¿verdad? Lo que importa es lo que los dueños del mundo creen. Si los dueños del mundo creen que tenemos que ir a una guerra nuclear, y es donde nos están empujando, vamos a llegar a esa guerra nuclear si no hacemos nada, ¿verdad? Si la gente de bien no lo frena, pero parece que estamos yendo hacia ahí, y entonces esto no tiene nada que ver con lo que queramos o no queramos la gente de bien, ¿verdad? Esto es lo que quieren ellos y se está llevando adelante. Se puede comprobar si tiene algún pelo blanco o negro, dijo la SBC, explicando que cualquier pelo que no sea rojo descalificaría a las vacas de cumplir su papel profetizado. Vamos a recordar, amigos, porque este tema también lo hicimos hace mucho tiempo. Tenemos un video también acerca de esta vaca roja de hace... Ese video debe tener 10 años ya en internet. Lo colgué en Blend en Blick hace mucho tiempo y es justamente es un programa de televisión español donde están hablando de esto. Yo lo único que hice fue el extracto y colgarlo, ¿verdad? Y donde contaban en ese programa de televisión que ya hay, y esto lo pueden ir a cerciorar, hay un templo, ya hay un instituto del templo, se llama, que es gente entonces que se juntó para hacer realidad la reconstrucción de este templo, pero tiene que seguir ciertas pautas específicas de la religión. Entonces tienen que tener, por ejemplo, candelabros de oro formados con no sé qué, no sé cuánto, y tienen que tener unas sedas traídas de unos gusanos allá de no sé cuánto. Y todo así, ¿no? Cosas recontra difíciles de conseguir, pero lo consiguieron todo. Ya tienen los candelabros de oro, ya tienen todos los gusanos, tienen las telas, tienen todo, 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 todo pronto. Y ahora tienen también las vacas, amigos. Así que prepárense porque esto se puede venir. Encontrar las novillas rojas tomó años. La búsqueda llevó a criadores judíos y no rancheros cristianos a miles de kilómetros de distancia para eludir las estrictas leyes vigentes en el momento que prohibieron la exportación de ganado estadounidense a Israel. Las novillas fueron calificadas como mascotas, pero para aquellos que siguen mandamientos bíblicos, las vacas no son materia de risa, agregó, subrayando que no era un truco publicitario. Harry Potter es una buena historia, la Biblia no es una historia, la Biblia es la manera de Dios para guiarnos. Pero aún están clasificados como mascotas, o sea que mira, hicieron una tramulla para llevársela. Un enorme altar blanco espera a donde van a ser quemados en una parcela de tierra que da al Monte de los Olivos de Jerusalén. Mamo dijo que la ceremonia debe ser interpretada mirando directamente donde estaba el antiguo segundo templo hasta que fue destruido por los romanos en el año 70. Una caja de Pandora que nadie puede cerrar, se llama el título entonces de este, el subtítulo de este artículo. Lo que Mamo no mencionó es que se encuentra ahora en el lugar del templo, la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, es el lugar donde quieren construir el tercer templo, que se encuentra entre los sitios más sagrados del Islam. Hoy en día los guardias fuertemente armados se aseguran de que solo se permita a los musulmanes dentro del complejo, por eso no han impedido la actividad de judíos como Melissa. Bueno, y ahí está, ¿no? Bueno, amigos, si quieren seguir este tema, esto no tiene muchos meses, ¿no? Esto no tiene mucho tiempo, esto es del 5 de marzo, o sea que ya están informando, esto está sucediendo en tiempo real. Están sucediendo las cosas que nos prevían en la Biblia, amigos. La realidad supera la ficción. Usted no lo cree. Bueno, no importa que usted no lo crea. Lo que importa es lo que ellos crean. Y es lo que les decimos, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, ahí está la vaca roja. Se lo recomendamos a todos. Está el nombre de este artículo. Entonces, lo pueden ir a encontrar en CBS News. Y salió el 5 de marzo. No se les digo el nombre del artículo porque está en inglés entonces. Pero lo pueden buscar como Red Hair. Red Fair o Red Hair se llama entonces. Y lo van a encontrar la vaca roja. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hablar acerca de otras cosas, amigos, porque todo el mundo se está enfermando. Parece que sí, nos estamos enfermando todos. Todos por excesos de turbocáncer. Turbocáncer por todos lados. También turbocáncer a la señorita, entonces, de... A la princesa, entonces la princesa real parece que también le divino cáncer. Amigos, se están informando ahora. Ahora nos preguntamos nosotros si no es un poco... Para matizar toda esta cosa, ¿no? Acerca de todo lo que está pasando, acerca no solamente esta mortalidad excesiva que nadie puede explicar, que es un misterio enorme, sino que estos turbocánceres que tampoco pueden explicar. Y como les dijimos también, se están desarrollando ya las vacunas, amigos. Andá a saber si todo esto no es una campaña publicitaria. Para que después vengan con una vacuna y digan, mirá cómo la curamos. Y bueno, veremos cómo avanza, ¿no? Pero salió esta chica a decir que tenía cáncer, entonces... Y nosotros podemos, bueno, si es verdad, creemos que sabemos por qué es. Y si no es verdad, también creemos que sabemos por qué es, ¿verdad? Pero ahí está entonces. Y el cáncer alcanza a edades cada vez más tempranas. En gente joven está aumentando y no se sabe por qué. Y la gente escribe. Y la gran mayoría de la gente, amigos, está muy despierta con esto. Porque nadie se chupa el dedo a esta altura de la vida. Con lo que está pasando con los jóvenes, hay un artículo que tenemos por ahí, amigos. Una muchacha sale a trotar y con 23 años fallece, ¿no? Salió a trotar con 23 años y le da un ataque al corazón y se muere. Bueno, ¿y qué escribe la gente abajo? El 98% escribe estos productos, ya sabemos de qué, y todo el mundo lo dice, ¿verdad? Pero tenés todavía un 2%. ¿Qué dicen? Ah, no existían antes las muertes súbitas. Por supuesto que debían existir las muertes súbitas, pero no en el número que estamos viendo ahora, si nosotros que seguimos las noticias. Lamentablemente lo sabemos. El impacto psicológico del diagnóstico es mayor en los adultos jóvenes, como la princesa de Gales, Kate Middleton, que acaba de anunciar que padece un tumor. Rompe el sentido común del ciclo vital, alerta una psico-oncóloga. Y bueno, entonces tenés a la chica esta que le está matizando esto, que es lo que yo les digo, ¿verdad? No sé si será real o no será real el tema de que esta señorita está enferma, pero por supuesto que sirve para matizar, porque si vos decís, bueno, también le pasa, escuchame, le pasa a la realeza, no me va a pasar a mí, que soy un pobre panadero que estoy trabajando todo el día y que estás te pusiste el coso. Sí, me lo puse, entonces es eso. El anuncio de la princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 años, padece cáncer, ha vuelto a poner el foco en el auge de esta patología tradicionalmente asociada al envejecimiento en adultos jóvenes. La edad siempre ha sido el principal factor de riesgo para el desarrollo de un tumor que comienza con una célula que empieza a crecer de forma descontrolada. A más años, más riesgo de que los sistemas de control del organismo fallen y se produzcan estos errores. Sin embargo, en los últimos años, la comunidad científica ha identificado un nuevo fenómeno en la expansión de la enfermedad. En gente joven hay series publicadas en las que parece que se está incrementando de forma discreta. No se sabe por qué, pero se especula que puede ser por factores medioambientales, la nutrición o la exposición a sustancias que desconocemos desde el periodo embrionario. No se te ocurre ninguna otra motivo. Ningún otro motivo se me ocurre, dice la gente del País en Salud y Bienestar. Bueno, amigos, ustedes que son seguidores de la radio y del programa, tienen entonces unas sugerencias, igual que tengo yo unas cuantas sugerencias para esta gente, ¿no? Bueno, el origen del COVID, amigos. ¿Cómo se formó el origen? ¿Cómo salió el COVID entonces? Y parece que van a hacer una investigación. Está saliendo de político y este es nuestro amigo el senador Rand Paul. Bueno, que por cierto, nos parece el hombre más interesante de la política norteamericana. Siguiendo los pasos de su padre, ¿verdad? Que siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Nosotros lo seguimos al señor Ron Paul. Lo seguimos desde la época 2012. Sigo a Ron Paul, amigos. Así que fíjense qué tan atrás que se va la historia entonces con el señor Ron Paul, que había sido candidato a presidente de Estados Unidos. Y en ese momento, y le robaron las elecciones, ¿no? Le chorearon las elecciones. Yo seguí eso todo también absolutamente, observándolo de cerca. Y habían hecho la votación, tenían varias instancias la votación. Entonces, si ganaba la primera instancia, obviamente el caballo que sale primero, después la gente va y le juega más al caballo que sale primero. Solamente porque el caballo sale primero. Así es la sociedad, ¿no? Así ellos lo saben. Y nosotros también deberíamos saberlo, que la gente sigue al ganador, ¿verdad? Y entonces no podían decir que este señor iba ganando la primera instancia. Entonces atrasaron la primera instancia, donde había ganado él. Y después la dejaron parada durante 2-3 semanas mientras hacían las otras votaciones. Y después salieron a decir que sí había ganado él. Pero por supuesto que no le dieron la ventaja de salir como ganador, porque si no, bueno, ahí está, ¿no? Y entonces el origen del COVID es bipartisano y le están investigando entonces si va a ser el señor el hijo de Ron Paul. Ojalá lleguemos a algún tipo de resultado. Y algún otro resultado, porque no te estás muriendo por el COVID, no me estoy muriendo entonces por el dengue. Pero es casi lo mismo, casi lo mismo. ¿Dónde es que está? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el COVID y el dengue, ¿no? Están ahí diciendo que es prácticamente lo mismo. Pero es prácticamente lo mismo, ¿me estás diciendo en serio? Sí, te estoy diciendo en serio. Es prácticamente lo mismo. Bueno, entonces, brote histórico del dengue en Argentina, 106 muertos y más de 151.000 casos, amigos, un récord histórico, nunca se había dado. Y qué raro, tantos mosquitos, ¿dónde salen? ¿No serán de acá entonces de el Instituto Bill Gates entonces, que estaba sacando 5 billones de mosquitos? ¿Dónde los tengo, amigos? 5 billones de mosquitos estaba largando entonces para luchar contra el Zika en su momento, acá está. 5 millones de mosquitos entonces para luchar contra el dengue en Brasil. Y bueno, no volarán estos mosquitos a algún lado. Y en vez entonces de ser los buenos mosquitos que nosotros pretendíamos, son mosquitos muy malos, porque son genéticamente modificados y nos traen enfermedades que no sabemos ni qué son, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? 40% de la población mundial está en riesgo de tener dengue, estamos diciendo, amigos. Y mirá lo que dicen acá, ¿no? Aunque el 80% de los casos son asintomáticos, se estima que hay unos 400 millones. O sea que son asintomáticos. ¿Qué me hace acordar esa palabra, asintomático? No me acuerdo qué, pero algo me hace acordar, ¿no? El jefe del Servicio de Salud Internacional, y bueno, ahí está, ¿no? O sea, amigos, yo no sé, para mí no están vendiendo entonces que todas estas cosas que están sucediendo con el coronavirus, probablemente sean se las achaque luego al dengue, amigos, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y otra cosa que estamos viendo, por supuesto, es el tema de la fertilidad, que está decayendo como siempre, y ahora, bueno, es otro de los motivos entonces para disminuir la población del planeta. Un segundo, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida porque estoy teniendo un problema técnico acá. Nos quedamos ahora, vamos a ver qué sucede y ya volvemos.
Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, teníamos un problema técnico, lo solucionamos. Esperemos que no suceda de vuelta, pero uno nunca sabe. Bueno, y todavía nos desorganizamos porque tuvimos que salir corriendo, ¿no? Bueno, acá está entonces otra de las cosas. Vamos a estar hablando un poquito acerca del mundo progre. Este, amigos, que nos está embargando, están en todos lados con este mundo progre, este progresismo internacional, que dice entonces que este caso, por ejemplo, se puso un candidato del AFD, que es el partido de derecha, el partido conservador, o como le dicen ellos, el partido de ultraderecha de Alemania, amigos, y parece que se postuló como candidato y lo echaron entonces al cura. Dice que no quieren un cura entonces que tenga contactos con el AFD, amigos, y la gente está llegando de a poquito, la gente está cayendo en la realidad de este mundo. Así que no perdemos las esperanzas entonces de que que se termine toda esta venta entonces de mentiras, amigos. Nos están vendiendo mentiras todos los días. Bueno, juez español ordena de forma cautelar bloqueo de Telegram. Esto entonces era de marzo 22, pero ya se suspendió entonces. Ya no va a ser, parece entonces, el bloqueo de Telegram. Están esperando a ver qué es lo que sucede. El juez español de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó de forma cautelar el bloqueo de España de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Confirmaron a EFE fuentes de esa instancia jurídica. La orden del juez deriva de una denuncia presentada por los conglomerados de comunicación españoles Mediaset, Antena 3 y Movistar, en las que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derecho de autor. El bloqueo de la aplicación que adelantó este viernes el canal de televisión Telecinco Mediaset aún no ha sido efectivo. Bueno, amigos, están haciendo lo imposible para cercenar la comunicación libre, que ellos no la quieren, ¿verdad? Ellos quieren que todo lo que te entere sea a través de ellos, entre ellos estos Mediaset y todos los demás, que te van a decir entonces que ISIS-K, por supuesto, fueron los culpables de todo esto, como dijo la gente de Estados Unidos. Mirá, vimos un informe de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos dice, fue ISIS-K. Nosotros, ¿cómo vamos a dudar acerca de lo que dice la gente de Estados Unidos? Si nunca nos mintieron, dicen los españoles. Nunca te mintieron, ¿verdad? Nunca nos mintieron. Y bueno, ahí están entonces. Parece que se suspendió, ¿no? Todavía no la cerraron, así que veremos cómo avanza. El miércoles vamos a saber a ver si lo van a cerrar o no lo van a cerrar, pero ya te digo, ¿no? O sea, se está poniendo lindísima la cosa. Bueno, Alemania condena anuncio israelí de confiscar 800 hectáreas de territorio palestino. El Ministerio de Exteriores alemán condenó este domingo el anuncio del gobierno israelí de confiscar 800 hectáreas de territorio palestino. ¿Y por qué confiscarse? O sea, ¿dónde está el derecho internacional? No existe, ¿verdad? Acá no existe, amigos, porque estos son los buenos. Y bueno, dentro de otras cosas que se hablaba entonces, la señora Candace Owens, que dio, por supuesto, les provocó muchos problemas a esta gente, porque ¿qué decía? Bueno, los señores entonces decían, no, fíjese usted lo que hemos sufrido nosotros, que tuvimos tantas desgracias, sufrimos en nuestra época, decía el rabino. Y ella decía, bueno, sí, pero los cristianos también. Ella es cristiana, pero cristiana fanática. Y los cristianos fueron uno de los que sufrieron las matanzas más grandes de la historia, con 60 millones de cristianos muertos en Rusia. Y le tapó la boca. Y ese tipo de cosas, amigos, es lo que, bueno, hacen que la hayan echado. Porque, bueno, la gente se entera entonces de que había otras matanzas, aparte de las matanzas que nos ponen, que estamos siempre informando, ¿no? Bueno, Alemania condena anuncio israelí, 800 hectáreas, por supuesto, la tierra se las dio a ellos, que le vamos a discutir, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? Bueno, están hablando entonces de las bandas de acá, las bandas se pelean, hay guerras entonces, y esto es en Hamburg, y están usando granadas, están usando metralletas, y están usando entonces... están usando también de los... ¿cómo que se llaman? Los Panzerfaustes. Estos son los... a ver que ya te digo la traducción. Pero son esos cohetes, ¿no? Y bueno, querías entonces diversidad. Acá tenés diversidad. Esto es en Stuttgart, perdón. Porque también está pasando en todos lados, ¿no? Pero en Stuttgart, entonces... Y parece que se están peleando las bandas, como sucede también en otros lugares, en otros países de Europa, ¿verdad? Con toda esta inmigración masiva que traen también muchísimos delincuentes, porque no hay ningún tipo de control. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Todo a propósito, amigos. Esto es error. No es que se cometa un error uno y después el otro le copie y comete error. Nada. O sea, esto es todo a propósito. Y bueno, estaban entonces unas granadas de mano y todo lo demás. Se llevan a armas de guerra entonces acá en Alemania. Y bueno, ahí tenemos. No, acá es el caso entonces de una persona de 21 años que acuchilla a una niña de 15 años, amigos. Llega y sin ningún tipo de motivo dice la acuchilla, o sea, sin ningún tipo, sin mediar palabra ni ningún tipo de cosa. Entonces una persona extraña acuchilla a una niña de 15 años que la manda a la estación intensiva, y acá lo están buscando, ¿verdad? Y están describiendo cómo es entonces. Y por supuesto es otro hombre, ¿no? Europa adelanta el muro contra la inmigración en el norte de África, amigos. Acá hay un contrato que se está llevando adelante con la gente de Egipto. Una cosa media extraña. La Unión Europea ha firmado una colosal asociación económica con Egipto por valor de 7.400 millones de euros. Esta suma, repartida en varios años hasta finales de 2027, es un compromiso sin precedentes con el país norteafricano, que está sumido en una profunda crisis económica. La asociación le ofrece a Egipto un rayo de esperanza en un periodo de bancarrota. El país norteafricano atraviesa la peor crisis de su historia. La deuda externa se ha triplicado hasta casi 165 mil millones de dólares en una década. Y los fondos de la Unión Europea ponen un poco de aire para el gobierno del Cairo, que va a permitir pagar algunas deudas. Así que está. La Unión Europea, de acuerdo, representa un paso hacia la gestión eficaz de los flujos migratorios procedentes del continente negro. Porque lo que quieren es justamente esto, ¿verdad? Es entonces que sea eficaz, y quieren seguir trayendo gente, van a seguir trayendo gente, ese es el plan de esta gente, de los dueños del mundo. Entonces quieren traer muchísimos, muchísimos inmigrantes, porque supuestamente van a venir a pelear contra los rusos, esa es la realidad, ¿no? Fantástico, maravilloso. Saliendo del tema entonces y cambiando a otro tema, esta es la hermana de Ghislaine Maxwell, entonces la chica esta que está presa por tráfico de niños, amigos, por tráfico sexual de niños. Y esta es la hermana y está presentada entonces en el Foro Económico Mundial, así que felicitaciones, probablemente tenga algunos contactos ahí. Algunos contactos entonces muy interesantes entre la señora Maxwell, esta señorita que está en el Foro Económico Mundial, y la señora Maxwell, la hermana que está presa por tráfico de niños, ¿no? Bueno, ahí está. Es antisemitismo, amigos, que está en todos lados, y están diciendo que Londres es la más antisemita de toda Europa, es la ciudad más antisemita de toda Europa, amigos. ¿Y esto a qué se debe? Porque más allá o más no, o más acá, uno puede tener las diferencias que tenga con toda esta cosa, pero no vas a ir a golpear a nadie, no vas a ir a atacar a nadie por este tipo de cosas, ¿no? Ni musulmán, ni de ningún tipo de religión por este tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, sucede y se volvió entonces la ciudad más antisemita de Europa, Londres, y eso es porque, amigos, por supuesto, por la gran inmigración que no quieren tampoco mencionar, ¿verdad? Bueno, Faustino Oro y un triunfo impactante, le ganó a Magnus Carlsen, el número uno del ajedrez, amigos. Felicitaciones para el muchacho este, entonces, el guricito este argentino que se fue a entonces a luchar el campeonato de ajedrez, entonces, con Faustino Oro, el chico argentino de 10 años que tiempo atrás se mudó a España para potenciar su talento y apuntalar su promisoria carrera en el ajedrez, dio el golpe este domingo al vencer al número uno del mundo, Magnus Carlsen, en una partida bullet. Oro y Carlsen se enfrentaron en el Bullet Brawl 2024, un certamen abierto de partidas ultra rápidas que se juegan online, en las que cada jugador tiene un minuto en total para mover sus piezas y para intentar vencer al rival, el argentino, con un rating ELO de 2330, jugó con piezas blancas y superó al gran maestro noruego en 48 jugadas para redondear su triunfo histórico en su incipiente aventura sobre los tableros. Así que ahí está, ¿no? Felicitaciones para el amigo Faustino Oro y para toda Argentina y para los argentinos y para todos los niños y para la gente que quiere dedicarse a pensar. Y todas estas cosas, amigos, nos ayudan. Esto es buenísimo, ¿no? Entonces el ajedrez es genial, así que empujamos y apoyamos todo eso, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. ¿Qué sucede acá, amigos? Cuidado si es arrestado. Esto que están diciendo me parece rarísimo y por eso se los traigo, amigos. Los Angeles Times viene con una noticia que es una advertencia para los inmigrantes ilegales. Está diciendo, cuidado si te arrestan, entonces, cuidado si es arrestado en Orange County. Las autoridades aumentan su transferencia de inmigrantes a ICE. O sea que están advirtiéndole acá a la gente que es ilegal que tenga mucho cuidado, porque si no se los van a sacar de arriba, de Estados Unidos, ¿verdad? Si es que, no sé, ¿no? Me parece que hay muchos problemas también para sacárselos de allá, porque seas delincuente o no seas delincuente, no importa, ¿verdad? Quieren entonces muchos votantes demócratas, y acá también quieren muchos votantes de izquierda, porque la ultraderecha y todas estas cosas están rompiendo el mundo. Cambio de sexo a mi hija, 2 años de bloqueadores hormonales le destrozaron la vida. Y por supuesto, ¿a quién se le puede ocurrir entonces? Bueno, ¿quién se le puede ocurrir esto? Porque prohibieron entonces esta hormonización en Inglaterra, y es lo que está llevando acá a hablar acerca de ABC. Reino Unido vuelve a marcar el paso y prohíbe el abuso que se hace de las inyecciones para bloquear la pubertad antes de iniciar la transición. Pero una locura, ¿no? Una locura esto, amigos, que le metan estas cosas en el cuerpo a los niños para que no se desarrollen como deberían. Y por supuesto que lo vamos a solucionar nosotros entonces los laboratorios, y después vas a estar preso de los laboratorios para toda tu vida. Y obviamente que si vas a más y todavía te operás, peor, ¿verdad? Ahí sí que es peor, ahí sí que estás preso, no solamente de todos los medicamentos, sino que todavía tenés que tratarte todo el tiempo por esas cosas que te hicieron, esos cambios que te hicieron, ¿no? Bueno, ahí está. Ciudades de todo el mundo se apagan para sensibilizar sobre las crisis climáticas y estas cosas que suceden, amigos, que también nos van a paralizar entonces la tormenta geomagnética por una erupción solar podría afectar las comunicaciones por radio. Están avisando que se va a venir una emisión de plasma provocada por una erupción solar, podría interferir el lunes con las transmisiones de radio en la Tierra, según aviso emitido por meteorólogos espaciales. El fenómeno también podría ofrecer una atractiva aurora. Bueno, parece que entonces estas cosas nos pueden apagar todas las comunicaciones. Lo que están avisando, amigos, que una de estas llamaradas solares pueden destruir la Tierra y todo lo que es la electricidad y toda la energía y todo. Y también están las bombas estas MP, ¿no? Que te sacan toda la electricidad y todo lo demás. Y en cualquier momento nos tiran unas dicen, nos dicen fue el sol, el sol verde que tenemos acá entonces en el Independent en español, ¿no? Bueno, Estados Unidos invertirá 6.000 millones de dólares para reducir emisiones en instalaciones industriales. Pum pum pum, amigos. 6.000 millones de dólares para. ¿Por qué? Por el calentamiento global. 6.000 millones de dólares, o sea. Vas y corás todo el hambre del África en vez de, no, pero el mundo se está calentando y en cualquier momento nos vamos a morir entonces, y bueno, y por eso tenemos que ir a protegernos. Y ahí está, fantástico, maravilloso. Bueno, tenemos más noticias, amigos, pero vamos a empezar a redondear porque se nos cayó entonces el programa. por motivos técnicos y vamos a tener entonces que... Déjame ver cómo venimos de tiempo. Entonces, cómo veníamos de tiempo. Tenemos 16. Bueno, entonces nos quedan dos minutos todavía. Pero les pido entonces disculpas por esa interrupción que tuvimos en... Bueno, también a la gente de las radios, principalmente, que los vamos a molestar buscando entonces que tengan que hacer estos empalmados, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otras cosas que están sucediendo. Hoy tengo un poquito de todo antes de pasar directamente ya a... lo que sucede entonces con salud, con todo lo demás, porque sí, tenemos muchísima información, Israel y Palestina también. Israel entonces está buscando una... Entonces, acá está lo que te contaba, ¿verdad? Quieren entonces buscar alternativas, y esto sale de Israel, esto sale del Jerusalem Post, y están buscando alternativas entonces a entregarles armas. Parece que la gente de Inglaterra también le quiere sacar las armas, y la gente de Estados Unidos no le va a entregar más armas, y parece entonces que la gente de Israel, ¿qué hace? Se buscan nuevos socios, así que se van a hacer amigos probablemente de los chinos en cualquier momento, o de los rusos. Decime vos, una traición entonces, traición a la mexicana, sería esta, ¿no? Israel entonces está buscando gente entonces que le entregue proveedores de armas en medio de críticas de Estados Unidos. Un funcionario israelí afirmó que el principal anca de Israel es Estados Unidos, pero las tensiones son actualmente altas en cuanto a la entrada en Rafah, lo que probablemente afectará la asistencia para la seguridad. Lo va a hacer, según dijo el señor Netanyahu, va a meterse entonces igual entonces a Rafah. Y bueno, y va a provocar que esta gente tenga que buscar armas en otros lados. Y ojalá, amigos, esto se empiece a desinflar por sus propios errores, los errores de los israelíes, amigos, que bueno, están llevando esta campaña de entonces destruir Israel, y están destruyendo en el medio un montón de gente que no tiene nada que ver, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos a retirar, ¿sí? A ver cómo venimos, sí, nos tenemos que retirar, creemos, porque no tenemos ahora, no podemos hacer un cálculo, la verdad es que esto nos complica la vida, pero nos tenemos que retirar en algún momento, así que vamos a aprovechar y lo vamos a hacer ahora antes que se nos pase el tiempo. Amigos, si tenemos muchísimas noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos. Y acá tengo la noticia pum 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 del año, del siglo y de todo lo demás, amigos. Y se las voy a leer entonces para que estén preparados. ¿Están preparados? Sí, estamos preparados para la noticia pum 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 de hoy. Y bueno, y la noticia pum 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 de hoy, ¿a qué se refiere, amigos? A las cocunas del COVID. ¿Y qué está diciendo? Cosas, solamente cosas buenas puede decir. Por supuesto que cosas buenas, amigos. ¿Y saben qué? Encontramos una propiedad buena en las vacunas del COVID, y estas son las noticias pum pum pum. Resulta que las vacunas del COVID, según una investigación, amigos, podrían entonces disminuir el riesgo a los infartos y también a los coágulos, amigos. Pum pum pum. Así que según parece, las vacunas podrían reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, coágulos de sangre tras infección por virus. Las vacunas del COVID entonces podrían ser... Se encontró que las vacunas del COVID recortaron el riesgo de insuficiencia cardíaca hasta el 55% y los coágulos de sangre hasta un 78% tras la infección por COVID, según un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal. Los efectos positivos para la salud duraron hasta un año y fueron más pronunciados justo después de infectarse. Si bien ha habido preocupación por el riesgo de miocarditis y otros eventos tromboembólicos después de la vacunación, este análisis destaca que el riesgo de tales complicaciones es notablemente mayor cuando proviene de la propia infección SARS-CoV-2, dijo el doctor John Brownstein, director de innovación del Hospital Infantil de Boston y colaborador médico de ABC News. Y lo podemos ir a buscar a este señor. Mira, me cerró la página, ¿no? Lo podríamos ir a buscar a este señor entonces con su nombre y apellido. Está recomendándole a los niños entonces que se pongan esto porque les va a provocar menos riesgo que lo que provocaba. Entonces, que nosotros creemos que está falleciendo todo el mundo está por esto. No, no es por esto. Esto es al revés. Te está cuidando. Y bueno, y por eso te lo traemos como noticia por un pum pum. Usted decida si es por un pum pum para reírse o para llorar, o para reírse y llorar, porque realmente ya no supera todo. Fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, Solo les podemos pedir que nos apoyen, que nos den un dedo para arriba, que compartan, que comenten y que nos compartan, que así nos ayudan a luchar contra los algoritmos. Si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Chau, chau, chau. Chao.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.